No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Fallece el rabino Obadiah Yosef. Terrorista palestino dispara a una niña de 9 años. Iniciativa parlamentaria española para criminalizar los símbolos nazis. Encuesta israelí. Preocupa la brecha entre judíos y árabes. Estas son las noticias para hoy y las va a comentar Jorge, que está aquí conmigo. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego vendrá Raquel, como saben, con las noticias culturales. Pero empezamos en Israel. Ayer falleció el líder espiritual del movimiento ultraortodoxo sefardí, Shas, el rabino Obadiah Yosef, de 93 años, que se encontraba hospitalizado en Hadasha, en Kerem de Jerusalén. Nació en Bagdad en 1920 con el nombre de Abdallah Yosef. Fue designado rabino jefe de los sefardíes entre 1973 y 1983, periodo durante el cual emitió algunos dictámenes importantes, como el que tras la guerra de Yom Kippur permitía volver a casarse a las esposas de soldados desaparecidos en acción desde hacía tiempo. Tras abandonar este cargo, entró en el mundo de la política y en 1984, con el apoyo del rabino Elazar Sach, encabezó la iniciativa para establecer un movimiento de los sefardíes, el Shas, partido que tenía como objetivo a la comunidad ortodoxa y a los sefardíes y que revolucionó la escena política del país. Tras una disputa con Shah en los años 90, Shah siguió su propio camino y entró a formar parte del gobierno encabezado por Isaac Rabin. Desde entonces, todos los primeros ministros siempre habían consultado a Yosef y su partido había formado parte de todos los gobiernos, salvo el creado por Ariel Sharon en 2003 y el actual de Benjamin Netanyahu. El rabino era un erudito en el conocimiento de la Torá, autor de numerosos libros sobre el derecho religioso y cuyos sermones desde la sinagoga Yesadim en Jerusalén eran retransmitidos en directo vía satélite a varios países. Asimismo, era conocido por su tono mordaz y en ocasiones sus declaraciones generaron una ola de críticas.
Ciertamente, Jordi, un personaje controvertido y muy conocido en Israel. También tengamos en cuenta que con 93 años, habiendo sido el rabino jefe de la comunidad sefardí, pues era muy famoso. Y luego, como decimos, saltó del puesto religioso al puesto político, creando un partido ortodoxo sefardí, que era la primera vez que sucedía en Israel. Obadiah Yosef, sobre él, creo que también habéis hablado hoy en la crónica de Por Israel en Acción con Israel Winicki, así que tendréis un semblante más amplio de lo que fue su figura. Fue, como decíamos en la noticia, un personaje con algunas opiniones muy controvertidas, por ejemplo, sobre el tema de los muertos en el Holocausto, que decía que eran almas pecadoras, reencarnación de almas pecadoras. También tuvo una declaración bastante crítica, o criticada, mejor dicho, hace un par de años cuando hubo un incendio en los bosques del Carmel cerca de Haifa y que dijo que eso había pasado porque en esos bosques la gente iba a pasear los sábados con transportes y con coches. Así que bueno, un personaje controvertido, un personaje importante y un personaje que seguramente será homenajeado en Israel, como un héroe nacional o como un personaje de relevancia trascendental.
Seguimos en Israel. Este sábado un terrorista palestino hirió a una niña de 9 años del asentamiento de Psagot, al norte de Jerusalén. La menor recibió un disparo en el pecho, pero pudo ser evacuada consciente al hospital Shaarei Tzedek de Jerusalén y su estado es estable y fuera de peligro, fuera de heridas leves. La vivienda de la agredida está situada a apenas unos cientos de metros de El Biré, una localidad palestina cercana a Ramala. Al parecer se encontraba en el balcón de su hogar cuando fue alcanzada por el disparo. Los soldados israelíes siguen rastreando la zona después de hallar rastros de una infiltración en la cerca que rodea al asentamiento.
Sí, Jordi, esto es algo que últimamente es parte de esta tensión de a bajo escala que se mantiene entre los habitantes árabes de Cisjordania y los habitantes de la misma zona que la llaman Judea y Samaria en los asentamientos, a veces separados simplemente por una valla, una cerca de que rodea el recinto de uno u otro grupo. En este caso parece que se ha descubierto que había un agujero en la cerca y que desde una posición más cercana alguien hizo disparos y alcanzó a esta chiquita que estaba en un balcón de una casa. Lo que te puedo decir de que a pesar de que esto fue el sábado, pues hasta el día de hoy se sigue rastreando la zona y todavía no han dado con el responsable de este atentado, que digo, se suma a este goteo incesante de atentados de baja escala. A veces son reacciones de los colonos haciendo pintadas o atacando a algún grupo de palestinos, y a veces es en sentido contrario, pero la tensión en la zona se masca. A pesar de que todo el mundo quiere mantener un perfil bajo porque estamos en conversaciones de paz, no lo olvidemos. Pero también hay que recordar que en épocas de conversaciones de paz mucho más esperanzadoras, o por lo menos de que así lo parecían, como fueron las de los años, principios de los años 2000 y también especialmente después de los acuerdos de Oslo, pues inmediatamente después de estos abrazos de paz entre Arafat y Rabin y Pérez, y que todo parecía bien y tal, pues todos los días había atentados y todos los días estaba muriendo gente. O sea que incluso aunque se haga una especie de moratoria sobre el tema, es muy difícil contener las agresiones de uno y otro lado o las reacciones de uno y otro lado a esta situación tan tensa que se vive.
Y ahora venimos a España. El Pleno del Congreso de los Diputados de España debatirá hoy una iniciativa para instar la tipificación como delito, la banalización del Holocausto o del nazismo, sea a través de la utilización de símbolos nazis y totalitarios, sea mediante la adjetivación de líderes, entidades e instituciones demócratas con el calificativo de nazi, nazista o nazismo. Se trata de una moción consecuencia de interpelación urgente que será defendida por el grupo parlamentario de Convergència i Unió, cuyo diputado Josep Sánchez Llibre fue agredido por un grupo de ultraderecha mientras celebraba, junto con otros parlamentarios catalanes, la Diada, una conmemoración patriótica catalana, en la librería Blanquerna, en Madrid. La iniciativa insta al gobierno a trabajar con los grupos parlamentarios durante la reforma del Código Penal para ampliar los penales de los delitos de odio. Asimismo, Convergència i Unió propone que los informes estadísticos anuales sobre delincuencia incorporen una categoría específica que cuantifique los delitos de odio. La moción también defiende impulsar programas específicos de formación y capacitación de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para hacer frente de forma más eficaz a la persecución de las personas y organizaciones que fomentan, sustentan o promueven ideas o programas políticos basados en la negación de la democracia y el fomento.
Sí, Jordi, mira, hace muy poco, el día 20 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó la reforma del Código Penal que va a ser llevada al Congreso en primera instancia, luego al Senado, etcétera. Esa reforma del Código Penal incluye muchas modificaciones en temas que son, digamos, más mediáticos, y hay una pequeña reforma de la que se venía gestionando hace mucho tiempo, se venía pidiendo, que era la tipificación como delito específico, la negación o trivialización del Holocausto, para hacer frente a, por ejemplo, los profesores, entre comillas, historiadores negacionistas que vienen a dar charlas en España. Lo que pasa es que en el caso de esta iniciativa, esta moción del grupo parlamentario de Convergencia y Unión, ellos quieren ir un paso más allá y decir, aparte del tema de la banalización del Holocausto, del nazismo, su implicación o su derivación sería la utilización de términos relacionados con el Holocausto de forma trivial. Por ejemplo, llamar nazi sin fundamento a gente porque piensa distinto o porque está poniendo en tela de juicio una, una supuesta soberanía alternativa a España, etcétera. Estamos hablando básicamente del enfrentamiento de los catalanes con el gobierno central de España, en el cual hay muchos grupos o políticos de derecha, justamente, de España, que están acusando a los políticos de Esquerra Republicana y del partido gobernante en Cataluña, Convergència i Unió, Artur Mas, de prácticas nazis, de lavado de cerebros, etcétera, etcétera. Entonces, este grupo quiere evitar, o sea, penalizar que se utilicen esas palabras. Y también incluso un pasito más, que es el que nosotros también nos gustaría muchísimo, que es algo que se penaliza en Alemania, pero no en otros países, que es la utilización de los símbolos. O sea, que tampoco se pueda ir por la calle uno ondeando una bandera nazi y sin que nadie pueda hacer absolutamente nada, porque se ampara en la libertad de expresión. O sea, la legislación española dice que si uno no está atacando a nadie, puede sacar las banderas nazis, disfrazarse de soldado nazi, hacer el saludo de Hitler, etcétera. Eso, la verdad, que en países como Alemania está totalmente prohibido y penalizado, y nos gustaría que también llegase aquí, que en el único ámbito donde está prohibido justamente es en el fútbol, porque la Federación Internacional de Fútbol ha prohibido que haya este tipo de manifestaciones, aunque en la práctica tampoco es que se aplican tan estrictamente, y a menos que haya un altercado violento, pues tampoco pasa nada si alguien entra en la cancha y empieza a airear banderas nazis. Incluso en otros ámbitos deportivos hemos visto hace poco cómo en el ruedo de una corrida de toros en un pueblo de España, pues estaba un cartel enorme que ponía Hitler tenía razón, y nadie fue a quitarlo porque dijo que no tenían tiempo y no querían aplazar el inicio de la fiesta del toro. Hace poco también hemos dado noticia que en una escuela, en un colegio público, en un pueblo de la Comunidad de Madrid, en Quijorna, pues se había organizado una especie de mercadillo y ahí, pues nada, vendiéndose Mein Kampf, los protocolos de los sabios Sion, banderas nazis, calaveras de los SS, etcétera, etcétera. Todo eso realmente es muy desagradable para vivir en un clima democrático y de convivencia, y sería bueno que de alguna manera fuera incluida en la reforma del Código Penal.
Y terminamos esta primera parte del informativo con una encuesta publicada recientemente que revela que cerca del 70% de los israelíes considera que la brecha entre judíos y árabes es una de las áreas de mayor fricción social en el país. El presidente del Instituto para la Democracia en Israel, Arye Carmon, entregó ayer al presidente Shimon Peres los resultados del índice anual sobre el estado de la democracia en el país en 2012, elaborado a partir de la encuesta a 1 millar de adultos mayores de 18 años, un documento que es considerado un barómetro de la percepción de la calidad democrática en Israel desde su primera publicación en 2003. En orden descendente, las siguientes preocupaciones de los israelíes serían las tensiones entre ricos y pobres, entre religiosos y seculares, las diferencias entre partidarios de la derecha y la izquierda, y entre judíos mizrahíes procedentes de países árabes y ashkenazíes procedentes de Centro Europa. Respecto a la actitud frente al otro, los entrevistados judíos expresaron tener mayor aversión a tener vecinos a trabajadores extranjeros, un 56,9%, seguidos por una familia árabe, 47,6%, mientras que el sector árabe expresó mayor inquina hacia una pareja homosexual, con un 46,2% como vecina, seguido de una familia judía con un 41,9%.
Sí, lo interesante, Jordi, de este estudio, más que la imagen fija, el fotograma, es la evolución. Cómo va evolucionando desde el 2003 en que se empezó a publicar y cómo suben o bajan las distintas tendencias, porque uno siempre se puede poner en duda la eficacia que pueda tener una encuesta cuando se preguntan cosas tan íntimas. Pero sí, lo que se puede ver es que si se hacen las mismas preguntas año tras año, lo que la gente cambia en sus respuestas, pues marca ciertas tendencias. Y lo que sí es tendencia, digamos, es que la mayoría, tanto judíos como árabes, ven que el problema principal es la brecha que se está abriendo el abismo que separa a judíos y árabes. Y esto es un abismo que se está separando no solamente entre el Estado judío de Israel y el futuro Estado árabe de Palestina, sino también con los árabes israelíes muchas veces, que viven, están incorporados dentro del país, viven pacíficamente, pero digamos que su deseo de integración o la percepción de integración y de formar parte de la misma sociedad parece ir debilitándose. Y luego las siguientes preocupaciones, las tensiones entre ricos y pobres, bueno, en esto estamos igual que en cualquier lugar del mundo y por eso digamos que eso es lo que pone, sitúa a Israel en una situación normal entre las naciones, porque esa es la principal tensión. Y luego algo muy particular de Israel, que son las tensiones entre religiosos y seculares. Justamente abríamos las noticias con la muerte del rabino principal de los sefardíes de Israel, que fue de alguna manera la cara visible de una de las tendencias más reivindicativas del sector de los religiosos, en este caso los religiosos sefardíes, y que despertó también muchas reacciones en el bando de los no religiosos, llamados aquí seculares.
Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Mañana te volvemos a ver aquí. Y ahora, ya saben, viene Raquel con las noticias culturales. Hola Raquel, ¿qué tal?
Hola Jordi, muy bien.
Vamos a empezar hablando de premios Nobel, ¿no?
Y de una buenísima noticia. Bueno, hay que felicitar por partida doble a dos judíos, el doctor Rothman y el doctor Seckmann, que han sido elegidos junto con el científico alemán Suddorf como los flamantes premios Nobel de Medicina 2013.
Estos premios Nobel siempre van compartidos, no como los de literatura. Porque claro, son proyectos veces, científicos, ¿no?
Sí, o se está investigando en el mismo área o el mismo equipo. Bueno, ¿ha habido algún premio Nobel de literatura compartido?
¿También?
No lo sé. Teníamos que mirarlo, por ejemplo.
De la Paz también.
Es una obviedad lo que he dicho, porque seguro que ustedes recuerdan los recientes premios de la Paz compartidos y ese que nos toca más directamente, que es el que le dieron, por ejemplo, a Arafat y a Rabin. Un poco descompensado en nuestra opinión, pero bueno, hablemos de estos premios Nobel de Medicina 2013.
¿Qué han hecho? Cuéntame.
Pues mira, les han galardonado por sus descubrimientos de la maquinaria que regula el tráfico vesicular, un sistema de transporte esencial en nuestras células. Y bueno, sus hallazgos han sido fundamentales en este sentido. El misterio, han logrado descubrir el misterio de cómo la célula organiza su sistema de transporte interno y han detallado los principios moleculares, que explican por qué este sistema es capaz de entregar las moléculas precisas en el lugar adecuado en el momento preciso. Te digo dónde trabajan. Rothman nació en 1950 en Massachusetts, ejerce en el Departamento de Biología de la Universidad Estadounidense de Yale, y su colega Seckmann nació en 1948, es un poquito más mayor, 2 años, en Minnesota, y trabaja en la Universidad Estadounidense de Berkeley, en el Departamento de Biología Celular. Bueno, son dos de las más importantes universidades y seguro que están muy contentos de albergar ya a estos dos premios Nobel de Medicina.
La verdad, Raquel, tengo que reconocer que ni siquiera sabía que eso era un misterio. Es decir, no es que no supiera cómo las células transportan lo que me acabas de contar. No,
cómo
es que
la
ni
célula
siquiera
organiza su sistema de transporte.
Organiza su sistema de transporte. Es que ni
la logística.
Sabía que no sabían que la célula organizaba.
La
pero
logística
bueno,
de la célula. Bueno, Jordi,
seguro que es un gran avance para la medicina. Vamos, no me cabe duda.
Hoy, martes, conoceremos el Nobel de Física, el miércoles el de Química, el de Literatura el jueves. Por favor, crucemos los dedos a Amos Oz, que está siempre entre los premiables, entre los futuribles, entre los posibles, y el de La Paz se anunciará el viernes.
Bueno, el de La Paz siempre es muy polémico, de todas maneras.
Sí.
Es un premio Nobel, además, difícil de valorar, ¿no? ¿Cómo se valora un premio Nobel de la Paz? Es muy complicado, siempre es polémico. Pero bueno,
como sabe, la entrega de los Nobel se realizará, de acuerdo a la tradición, en dos ceremonias paralelas. En Oslo se entrega el de la Paz y en Estocolmo el resto de los premios. Será el día 10 de diciembre, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Alfred Nobel.
Ah, claro, es verdad. Bueno, pues muy bien. Aparte de los premios Nobel, ¿qué más tienes por ahí?
Cuéntame. Una nota rápida. Hoy se clausura en Tudela el primer coloquio internacional sobre las contribuciones de Benjamín de Tudela, del que tanto les hemos hablado aquí en Radio Sefarad, pero que no queríamos, olvidarnos de que se termina este primer coloquio y estamos ya deseando que se organice el segundo.
De que sí.
Y mucho ahora nos ánimo. Vamos a hablar de espectáculos, de diversión, de risa, Jordi, porque vuelven a Madrid Les Luthiers.
¡Ay, Les Luthiers!
Sí, ya están aquí. Esperemos que hayan conseguido ustedes entrada, porque es muy difícil. Yo, de hecho, les vi en Pamplona. En Madrid es casi imposible conseguir entradas, bueno, a menos que tengan ustedes unos contactos muy importantes.
Yeah.
Bueno, ¿por qué les hablamos de Les Luthiers? Bueno, pues que son geniales, eso lo sabemos, pero es que además de los 5 componentes, 4 son judíos, Jordi. Y solo uno es gentil, es no judío.
Bueno,
así que nada, llegan con un espectáculo que resume sus 45 años de trayectoria.
Humor
con
judío,
terapia,
Raquel.
Por supuesto, más judío imposible porque recrean una hilarante sesión de psicoanálisis.
Bueno, y entonces, claro, Luterapia se llama
Luterapia.
El show, ¿no?
Sí. Está compuesto por 10 obras nuevas, entre las que se incluyen títulos como, por ejemplo, El Cruzado, El Arcángel y La Arpía, que es una opereta medieval, Las Bodas del Rey Pólipo, que es una marcha prenupcial, El Flautista y las Ratas, que es un oratorio, Aria Agraria, que es un tatareo conceptual, y El Día del Final, que es un exorcismo sinfónico coral.
Tatareo
ya
conceptual,
Sí, ya se pueden imaginar pues, el nivel de comicidad y de genialidad que alcanza Les Luthiers.
Y siempre mezclándolo con la música, ¿no?
Porque siempre Les Luthiers, con sus instrumentos de propia creación,
ellos,
¿no?
Sí, y además pues ese humor con música, ¿no? Siempre ha sido fundamental en Les Luthiers. Bueno, pues mira, qué alegría, siempre vuelven. Además, están hechos unos chavales, ¿eh? O sea, llevan muchísimo tiempo en esto y continúan, ¿eh? Así que nada, muchos años.
Y terminamos hablándoles de música también, en este caso de la música del grupo Milo que Mandarini, manzana y mandarina en griego. Este grupo nace del interés de dos jóvenes, Carlos Ramírez e Isabel Martín, por las músicas tradicionales del Mediterráneo. Bueno, ellos han investigado estas músicas y sus confluencias y se han inspirado en diversos viajes a los países del Mediterráneo más oriental, estudiando sus tradiciones. Bueno, ellos se presentan el 9 de octubre a las 19:30 horas en el Palacio de Cañete, en la sede de Sefarad Israel, donde interpretarán diversas canciones del repertorio sefardí desarrollado en los países del Mediterráneo oriental, como Grecia, Turquía y Bulgaria. Así, gracias a Milo que Mandarini, bueno, pues repasaremos estas músicas sefardíes con temas como, por ejemplo, La Rosa en Florece, Las Ensuegras de Agora y Abraham Avino, o sea, los grandes clásicos. Observaremos el lenguaje y las costumbres de esos países de acogida de los sefardíes, donde crearon, bueno, pues una aportación fundamental a la cultura judía del mundo y en concreto a la judeo-española, por supuesto, en cada uno de los países a los que llegaron. Les recordamos, el 9 de octubre a las 19:30 horas en la sede de Sefarad Israel, en el Palacio de Cañete, cuesta 6 euros el concierto, un precio muy razonable, muy asequible, y se pueden comprar las entradas en el propio Palacio de Cañete desde las 18 horas del día 9 de octubre.
Bueno, pues ya saben, para escuchar un poquito de música sefardí, música mediterránea, el día 9 en el Centro Sefarad Israel. No se lo pierdan. Y nada, con esto terminamos.
Hasta
Raquel,
mañana, Jordi.
Muchas gracias. Hasta mañana. Ya saben, mañana más noticias aquí en Radio Sefarad. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Funerales multitudinarios para despedir a Obadiah Yosef. Abbas recibe a parlamentarios israelíes en Ramala. A Erdogan no le gusta la actitud estadounidense hacia Assad. Y el Consejo de Europa califica la circuncisión de mutilación genital. Estas son las noticias de hoy. Jorge las va a comentar. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jorge?
Y luego ya saben que Raquel viene con la agenda cultural, pero empezamos en Israel. Cientos de miles de judíos ultraortodoxos participaron en los funerales del rabino Obadiah Yosef, fallecido en un hospital de Jerusalén y considerado el mentor religioso de los judíos sefardíes en todo el mundo y líder espiritual del partido que revolucionó la política nacional, Sh"ás. El entierro, que tuvo lugar horas después de su fallecimiento en el hospital Hadassah Ein Kerem de Jerusalén y fue retransmitido en directo por los canales de televisión, provocó el cierre de todos los seminarios rabínicos o yeshivot en el país y la masiva hacia la ciudad santa. El primer ministro israelí destacó que era uno de los grandes rabinos de nuestra generación, un gigante de la Torá y la ley judía, maestro y brújula de decenas de miles. Es una gran pérdida para el pueblo judío. También asistió a los funerales, pero no al entierro, el presidente Shimon Peres, que cuando era líder laborista protagonizó con Shash uno de los mayores escándalos de la historia política nacional al tratar juntos de formar gobierno a espaldas del entonces líder del Likud, Itzhak Shamir. Su entierro ha abierto el tradicional periodo de duelo de 7 días prescrito en el judaísmo y una lucha de poder por la sucesión al frente de la corriente sefardí del judaísmo mundial. A nivel espiritual, 4 candidatos han sido mencionados como posibles sucesores, entre ellos su hijo Itzhak Yosef, recientemente elegido como rabino jefe de Israel, cargo del que tendría que dimitir. La muerte de Yosef afectará también a la orientación del partido Shas, dividido actualmente entre los exministros Eli Yishai y Ari Deri. Incluso el presidente palestino Mahmoud Abbas recordó a Yosef por lo que fue criticado por Hamas.
Sí, fue criticado por Hamas porque este Obadiah Yosef no se mordía la lengua y en algún momento de sus alocuciones, de 93 años, se dice muchas cosas, calificó a los árabes de serpientes y víboras, con lo cual pues los de Hamas dijeron, ¿cómo estás ahí diciendo algo, hablando de Obadiah Yosef? Pero hay muchas cosas, dio para mucho su carrera espiritual y especialmente la política, cuando fue rabino jefe de la corriente sefardí, por ejemplo, fue él el que legitimizó que se trajeran a los judíos etíopes, a los judíos falaya, porque eran unos judíos de la época pre-talmúdica, o sea, eran tan antiguos que eran de una fase del judaísmo que no habían adquirido un montón de cosas de la liturgia, etcétera, etcétera, que los otros judíos del mundo habían hecho mientras estos se habían separado hace mucho tiempo. Bueno, son muchas cosas por las que se las recordará, muchas de ellas controvertidas. En el plano político, también después de muchas discusiones, después de los acuerdos de Oslo, él dio de alguna manera también respaldo alágico, o sea, según la ley judía, al tema de que se pueden devolver territorios a cambio de paz. Cosa que en Israel, bueno, a uno le puede parecer lo de sentido común, pero cuando estamos hablando de religiones, pues ahí ya no siempre funciona el sentido común, sino una opinión del más alto nivel que tiene trascendencia. Así que bueno, ha sido unos funerales multitudinarios, según las fuentes hablan, en la que habla de menos, habla de 500.000 personas y hasta de 800.000 personas, que uno, bueno, según el país donde esté escuchando esto, son muchas, pero si uno calcula que en todo Israel hay 8 millones de personas, es decir, que una de cada 10 personas, incluidos niños mayores, abuelos y todos, estaba en este funeral. Y evidentemente no había ni niños, seguramente no había muchas mujeres, etcétera. O sea que prácticamente se puede decir que toda la comunidad ortodoxa, no solamente como dice la noticia ultra ortodoxa, sino simplemente los ortodoxos de todo tipo, gente de extracción sefardí y muchos de extracción mizrahí, o sea, judíos de países orientales, que muchas veces, a pesar de diferir en las opiniones políticas, sí que se sentían identificados a nivel de que alguien de su origen, él había nacido en Bagdad, hubiera llegado tan alto al frente del pueblo judío, más que del Estado de Israel, al frente de una corriente dentro del pueblo judío.
Seguimos. El presidente palestino Mahmoud Abbas consideró que las actuales negociaciones directas con Israel pueden ser la última oportunidad para la paz y recalcó que los palestinos invertirán todos sus esfuerzos en que este proceso concluya con éxito. Así lo hizo en un encuentro con una delegación de parlamentarios israelíes integrada por 9 diputados laboristas y uno del partido Atnua, que lidera la actual responsable para las negociaciones de paz, Tzipi Livni, donde subrayó que los palestinos no tienen otra opción que alcanzar una paz justa. Se trata de la primera vez que diputados israelíes visitan la residencia presidencial en la actual legislatura en un gesto para impulsar las actuales negociaciones de paz. La visita se realizó en respuesta a la que efectuó el pasado 31 de julio una delegación oficial del partido Al-Fatah al Parlamento de Israel, o Knesset. Estaba previsto que acudieran también al encuentro diputados de Yesh Atid, la segunda fuerza política del país, pero finalmente no lo hicieron por desavenencias con el Partido Laborista, como tampoco los integrantes de la formación religiosa Shas, debido al fallecimiento de su líder espiritual, Obadiah Yosef. El presidente palestino se declaró optimista, aunque alegó de que la evolución de algunas políticas israelíes pueden llevar al fracaso del proceso. Entre los 120 miembros de la Knesset, una mayoría de 70 diputados está a favor de la solución de dos estados, a diferencia de anteriores legislaturas, cuando el número de parlamentarios favorables estaba en torno a 58 o 60.
Bueno, esto es una visita de cortesía, pero que tiene su importancia y es un reflejo de, como dice la noticia, de una visita previa que hubo el 31 de julio, cuando Fatah vino a la Knesset de visita, y ahora son algunos parlamentarios. Es una pena que, más allá del tema de la paz, pues entre los parlamentarios israelíes no se pongan de acuerdo y por ejemplo, los de Yesh Atid no vayan porque están peleados con los laboristas, etcétera. Bueno, los de Fatah, los de Shas, tienen la excusa del fallecimiento de su líder espiritual, pero tampoco creo que, no sé si estaba en su, como algo muy importante para ellos, visitar a Mahmoud Abbas. Tampoco iban a conseguir que fueran ni los del Likud ni los de Abaita Yehudi, que están en contra directamente de la solución de dos estados. O sea que evidentemente ellos no iban a ir, ni algún otro líder de partidos ultrarreligiosos. Lo que no menciona la noticia y me llama un poquito la atención es el de Meretz, que no hayan estado, porque es un partido pequeño, pero es un partido de izquierdas, así que supongo que a pesar de ello, pues se transmitieron los mensajes. Es más bien un gesto que nada más.
Y seguimos. El primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan manifestó que el presidente de Siria, Bashar al-Assad, ya no es más una personalidad política, sino simplemente un terrorista. Sobre la satisfacción de Estados Unidos con las medidas que están siendo adoptadas para desarmar a Siria de sus armas químicas, Erdogan apuntó: ¿cómo se puede apreciar el comportamiento de alguien que ha asesinado a 110.000 personas? Erdogan, junto con el presidente francés, François Hollande, era uno de los partidarios más tenaces de una intervención militar en Siria tras la masacre del 21 de agosto pasado en un suburbio de Damasco en el que fueron asesinadas con sustancias químicas más de 1.400 personas, entre ellas 400 niños. Erdogan afirmó entonces que las fuerzas internacionales debían atacar Siria inmediatamente y derrocar a al-Assad.
Sí, el problema es que Erdogan viene diciendo que hay que atacar a Siria y derrocar a Assad mucho antes de lo de las armas químicas. O sea, que no tiene nada que ver con este tema en específico. Erdogan le ha declarado su guerra particular al presidente sirio, del que era amiguísimo íntimo hasta hace 3 años. Y con el cual compartían políticas. Así que ahora ya se ha pasado al bando contrario y le toca un poco en las narices, como a algunos otros de la zona, que de pronto no solamente, bueno, que es buena noticia que Assad se desprenda de su arsenal químico, pero que ya vayan los americanos de la administración diciendo qué bueno que es Assad porque lo está haciendo muy bien y felicitándole como si fuera realmente todo un señor demócrata. Estas son las contradicciones de estos tiempos en que cuando alguien se desarma de parte de su arsenal químico después de haber masacrado a alguien, pues todo el mundo lo felicita. Esto me recuerda a un capítulo de Los Simpson que al chico este Bart, que siempre saca más las notas, un día apenas le dan un suficiente, un 5, y todo el mundo lo felicita. En cambio, su hermana, que siempre se saca 10, pues nadie le dice nada porque están habituados. Pues esto, que Assad se ha sacado un 5 con el armamento químico y parece que ya es el mejor alumno.
Y terminamos con una noticia que va a traer polémica seguro, la votación de una amplia mayoría en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a favor de definir la circuncisión religiosa como violación de la integridad física de los niños comparable a la ablación femenina, ha provocado gran indignación entre las comunidades judías en Europa, además de una airada protesta de Israel que califica la decisión de antisemita. La decisión de la Asamblea de la semana pasada se mostraba particularmente preocupada por una serie de violaciones de la integridad de los niños, entre las que incluyen la mutilación genital femenina, la circuncisión de niños jóvenes por razones religiosas y la práctica de piercings y tatuajes. En la delegación española votaron a favor los representantes de Partido Popular y PSOE. La circuncisión o eliminación quirúrgica del prepucio se practica desde hace 5.000 años y es común no solo en judíos y musulmanes, sino en países como Estados Unidos, donde se practica por cultura pediátrica. Según la Organización Mundial de la Salud, un 30% de los varones del mundo está circuncidado. Además, dice este organismo en un informe, existen pruebas convincentes de que la circuncisión masculina reduce el riesgo de infección de SIDA. Mientras la circuncisión no afecta a la vida sexual, sí lo hace la ablación, definida por los organismos internacionales como una violación de los derechos humanos. El presidente de Israel, Simón Pérez, envió estos días una carta al secretario general del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland, acusando a la Asamblea Parlamentaria de coartar la libertad religiosa. El ritual de la circuncisión masculina se ha practicado en las comunidades judías durante miles de años y es un elemento fundamental de nuestra tradición y obligaciones, escribió. Ningún país considera delito la circuncisión religiosa. El portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Yigal Palmor, declaró: la circuncisión de niños es una tradición religiosa ancestral de dos importantes credos, el judaísmo y el islam. Cualquier comparación de esa tradición con la práctica bárbara y reprensible de la mutilación genital femenina obedece o bien a una pasmosa ignorancia, o en el mejor de los casos, o peor, a odio y difamación contra creencias religiosas.
Sí, la verdad que esto es aberrante. O sea, meter en el mismo saco lo que es la ablación y lo que es la circuncisión. Y fíjate que muchos de los países donde se practica la ablación son también países musulmanes donde se practica la circuncisión. Pero el Islam no es la fuente de la ablación. La ablación es una tradición de esos países africanos donde se practica, no viene del Islam mismo. Y evidentemente en el caso de la ablación, que digamos que se extrae el clítoris, que esto va en contra de las relaciones sexuales que vaya a tener la mujer en el futuro, pues no podrá tener ninguna sensación de placer, más bien al contrario. El tema de la circuncisión, no solamente que es una tradición, no solamente que está respaldada por miles de años donde no ha pasado absolutamente nada, sino que un organismo de las Naciones Unidas, como es la Organización Mundial de la Salud, dice que es recomendable porque reduce el riesgo de infección de SIDA. Y aparte se practica no solamente por razones religiosas, sino, como en el caso de Estados Unidos, por una cuestión de cultura pediátrica. O sea que ellos en Estados Unidos, por si acaso, practican la circuncisión cuando es un bebé. Aparte que lo que yo realmente no entiendo de todo esto es, aparte de toda la gente que forma parte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que estén pensando en eso, los del PP y del PSOE, ¿en qué están pensando? O sea, si ninguno de los países que forma el Consejo de Europa, ninguno de los países prohíbe la circuncisión, entonces el Consejo de Europa sí tiene que prohibirlo. Esto es como decir, en ninguna casa se deja que la gente coma la basura, pero ahora el gobierno decide que en todas las casas se tiene que comer la basura. Esto es una tontería y una locura. Y ha habido protestas, habrá más protestas, y yo creo que finalmente esto lo derogarán, pero te voy a ser sincero, yo creo que lo derogarán no porque sea un tema de los judíos, sino porque este tema está compartido con los musulmanes, y con los musulmanes no se andan con chiquitas, y todo el mundo aquí en Europa se acojona mucho, así que en este caso vamos a hacer frente común, porque es una tontería, aunque sabes que hay una diferencia, que los judíos circuncidan a los 8 días y los musulmanes en la preadolescencia. Así que, bueno, sea cual sea el caso, no es una operación quirúrgica ni mayor ni menor, es epidérmica, es simplemente un trocito de piel, y ese trocito de piel, aparte de evitar, como dice la Organización Mundial de la Salud, el SIDA, pues lo que evita definitivamente es la famosa fimosis que sufren muchos niños, especialmente aquí en España, donde no se practica esta cultura pediátrica.
Muy bien, Jorge, pues hasta aquí las noticias, bueno, esta primera parte de las noticias, porque ahora viene Raquel con el espacio cultural. Muy buenas, Raquel, ¿qué tal?
Hola, Jordi.
Bueno, empezamos aquí el espacio cultural y cuéntame, ¿qué noticias tienes?
Pues una muy buena. Si ayer les hablábamos de que dos judíos se habían alzado con el Premio Nobel de Medicina, hoy nos felicitamos porque otro judío, François Englert, ha obtenido junto con Peter Higgs el Nobel de Física de este año.
¿Francés?
Belga.
Sí. Belga y francés se parece, sí. Por el idioma, vamos. Y qué bien, ¿no? Nobel de Física.
De Física 2013. Bueno, ellos dos ya habían sido premiados con el Príncipe de Asturias de Investigación Científica en mayo pasado. Así que estamos muy contentos de poderle decirles que han sido premiados por esos hallazgos dirigidos a descubrir el bosón de Higgs. Ajá. O sea que Englert, digamos que comenzó las investigaciones y el que finalmente concluyó teorizando sobre el bosón fue Higgs, el otro premio Nobel de Física. Pero sí, han reconocido tanto al precursor o al que inició las investigaciones como al que lo encontró, ¿no? Al que lo halló. Ambos investigan desde 1964 un tipo de partícula elemental que se cree que tiene un papel fundamental en el mecanismo por el que se origina la masa de todas las partículas del universo, que es lo que se conoce como bosón de Higgs o bosón escalar. La Real Academia de Ciencias de Suecia ha manifestado que ha distinguido a estos dos científicos por su descubrimiento teórico de un mecanismo que contribuye a nuestro entendimiento del origen de las partículas subatómicas con masa.
Madre mía, subatómicas.
Ajá. Ahora les explicamos a nuestros oyentes. ¿O no?
O no. Bueno, el que sabe de física ya lo sabe y el que no lo sabe, pues
y los demás nos alegramos muchísimo de este Nobel para François Englert. Bueno, el 4 de julio de 2012, el año pasado, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el CERN, confirmó mediante una serie de experimentos en el gran colisionador de hadrones la existencia de esta partícula, de la partícula del bosón de Higgs.
Asimismo, ¿dónde lo hicieron, Raquel? ¿Dónde?
En el,
el gran colisionador
de hadrones, Jordi.
Bueno, es un sitio curioso, uh-huh. Nunca estaba allí.
Asimismo, el pasado mes de marzo, el CERN presentó nuevos resultados preliminares que indicaban que la nueva partícula se parece cada vez más a un bosón de Higgs. O sea que se comprueba que el premio Nobel tenía razón.
Muy bien.
Les hablamos un poco más de François Englert. Bueno, él ha manifestado que está muy, muy feliz por este reconocimiento y también ha dicho que aún quedan algunas preguntas no resueltas después de proporcionar con sus investigaciones un elemento clave para completar el modelo estándar de la física de partículas, la tabla periódica del mundo subatómico y sus reglas que explican el funcionamiento del universo.
La tabla periódica subatómica, como has dicho, madre mía.
La tabla periódica del mundo subatómico y sus reglas que explican el funcionamiento del universo.
Pues nada, poco a poco iremos explicando el origen o el funcionamiento o el cosmos en sí mismo.
Gracias a mentes, algunas judías como la de François Englert, que desde aquí le felicitamos.
Pues nada, enhorabuena para los dos y a ver qué más sorpresas nos traen los premios Nobel. ¿No?
Más sorpresas de la agenda cultural de hoy, Jordi. Venga. Bueno, no es una sorpresa porque nuestros oyentes saben que muy pronto, el 11 de octubre, se inaugurará el Festival Internacional de Cinema Fantástico de Sitges, que es uno de los más prestigiosos en este campo y uno de los más importantes que se celebran en nuestro país.
Fantástico de terror.
Fantástico de terror,
¿no?
Sí. Bueno, pues ¿por qué les hablamos del Festival de Sitges? Porque la película inaugural, la que se proyectará por primera vez para inaugurar el festival el día 11, será Gran Piano, que está dirigida por un catalán, Eugenio Mira, y protagonizada por Elijah Wood y John Cusack. Elijah Wood, saben que es un actor judío, presente en películas como Todo está iluminado, por ejemplo, que fue
Frodo, me estás hablando
también
de Frodo.
Frodo, claro.
No,
el pobre tiene ese estigma, Frodo.
Ya, pobrecito.
Bueno, él ha participado en varias películas españolas,
sí,
y está
con Ángeles de la Iglesia hizo una también.
Y está con Ángeles de la Iglesia y con Leonor Bagulín, Los crímenes de Oxford, ¿no?
Sí.
Bueno, pues en esta ocasión protagoniza Gran Piano, que cuenta la historia de el pianista más aclamado de su generación, que tras años sin dar conciertos por su miedo escénico, reaparece ante el público en un concierto esperadísimo. Al sentarse al teclado, encuentra un mensaje escrito en la partitura: si fallas una sola nota, morirás.
Chan.
Gran Piano se estrena el próximo 25 de octubre.
Bueno, y tiene la premiere ahí en Sitges, uh-huh, en el Festival de Cine. Claro, si es cine fantástico y de terror, pues ya se pueden imaginar, ¿eh?
Sí, bueno, pues nos da un poco de pena, no miedo, pero pena, la siguiente noticia. Pero bueno, habla de la crisis que estamos viviendo, que también ha llegado a los institutos Cervantes distribuidos por todo el mundo y, como no, al de Tel Aviv. Bueno, pues el inmueble del Instituto Cervantes en Tel Aviv sale a la venta por 3,9 millones de euros.
Anda.
Así que, bueno, desde aquí, bueno, lamentarnos de estas ventas que se están produciendo en todo el mundo, de los institutos Cervantes, de las sedes de la cultura española en los diferentes países. Pero bueno, seguro que nuestros compañeros del Instituto Cervantes de Tel Aviv encuentran pronto un inmueble a alquilar o alguna solución para poder ofrecer sus cursos de español, sus presentaciones de libros, sus conciertos, todas esas interesantes actividades que realizan en Tel Aviv.
Bueno, pues nada, sí, crisis y por supuesto en la crisis no se invierte en cultura, uh-huh, mucho, porque bueno, es lo último en lo que se piensa. Uh-huh. Bueno,
por suerte, Jordi, nos queda internet, que por ahora es, uh-huh, gratuito en la mayoría de las páginas que lo conforman, y en este caso les hablamos de internet y de Shoah, porque el Fritz Bauer Institute ha puesto a disposición de todo el mundo las voces de los supervivientes del tristemente célebre campo de concentración de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, que declararon en el primero de los llamados juicios de Frankfurt, el que se desarrolló desde 1963 a 1965. Fue un proceso judicial a 22 acusados en virtud de la legislación alemana por su participación en el Holocausto como funcionarios de bajo nivel en el complejo del campo de Auschwitz. Los grandes responsables, los superiores a estas personas que fueron juzgados en los juicios de Frankfurt, bueno, pues ya habían sido juzgados. Por ejemplo, el comandante del campo, Rudolf Hess, murió. Fue condenado a muerte y ejecutado en el campo 1 de Auschwitz, ya anteriormente a este juicio. O sea que aquí se dirigía la atención hacia los funcionarios de menor rango y los capos. El proceso arrancó en enero de 1959 gracias a un periodista, Fritz Bauer, el instituto lleva su nombre. Él obtuvo, a través de un superviviente del Holocausto, unos documentos originales, un testimonio de un superviviente del Holocausto, y luchó hasta que el Tribunal Federal de Justicia concedió al Tribunal Regional de Frankfurt la jurisdicción para los asuntos relacionados con Auschwitz. Bueno, declararon 360 testigos, de los cuales 211 eran supervivientes de Auschwitz. Entre las víctimas testificaron también prisioneros de Buna-Monowitz, también conocido como Auschwitz III, y además también dieron su testimonio varios historiadores propuestos por la Fiscalía y por los representantes de la acusación popular. Y todos estos testimonios, todas estas declaraciones las podemos encontrar ahora en la página web del Instituto Fritz Bauer en Internet.
Bueno, pues bien, sí, importante todo esto. También estamos viendo que en la actualidad Alemania está tomándose muy en serio eso que decías, de juzgar también a, militares de un rango a lo mejor inferior, jefes, todo aquel que estuviera implicado en esto. Y lo vemos, son muy mayores, claro, pero quizá ya lo que buscamos es algo más testimonial que otra cosa, claro. Pero que no quede ninguno impune, al uh-huh, menos que
se intente,
que sus vecinos,
¿no?,
lo sepan.
Exacto.
Y nada, Raquel, pues muchas gracias.
Mañana más.
Mañana más noticias aquí en Radio Sefarad. Hasta mañana.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Lo que Irán estaría dispuesto a ofrecer a cambio de menos sanciones y el restablecimiento de relaciones con el Reino Unido. Y lanzarán al espacio satélites mediante cohetes iguales a los misiles balísticos. Rumores de suspensión de ayudas estadounidenses a Egipto. Y terminaremos hablando del Papa, que visitará Israel en octubre acompañado de un rabino argentino y el patriarca ortodoxo. Estas son las noticias y Jorge las va a comentar. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego ya saben que viene Raquel con las noticias culturales, pero empezamos hablando de Irán. Según el diario Wall Street Journal, Irán estaría dispuesto a ofrecer una restricción a su programa nuclear a cambio de una disminución de las sanciones internacionales. A las puertas de la próxima reunión con el Grupo 5+1 en Teherán, preparan una oferta que incluiría limitar el número de centrifugadoras, la cantidad de uranio enriquecido y permitir una mayor supervisión internacional. También se espera que ofrezca cerrar la instalación subterránea de enriquecimiento de uranio de Fordo, cerca de la ciudad sagrada de Qom. Esta oferta, de producirse efectivamente, podría generar una división entre Estados Unidos y sus aliados del Oriente Medio, Israel, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que se han pronunciado en contra de aliviar las sanciones contra Teherán antes de que los iraníes detengan completamente el enriquecimiento de uranio. Por su parte, el ministro de Exteriores británico William Hague anunciaba ayer que el Reino Unido iba a nombrar un encargado de negocios no residente para sus relaciones con Irán, lo que se entiende como un primer paso para el pleno restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países interrumpidas en 2011.
Bueno, Jordi, esto va a una velocidad que parece que hubiera caído el telón de acero en Irán. Parece que se hubiera acabado el régimen de los ayatolás, hubiera un gobierno democrático occidental, no sé qué. Es sorprendente. Ahora resulta que Irán incluso dice, bueno, vale, vamos. O sea, ya sí están diciendo de que ellos enriquecen uranio, ya están diciendo de que tienen centrifugadora. Bueno, vamos a hacer menos. ¿Cuántas bombas nos van a dejar hacer? Ese es un poco el planteamiento. Así no vamos a necesitar muchas. Necesitamos una apuntando a Israel, otra a Arabia Saudita, otra a Bahrein. Así que tampoco es para preocuparse tanto. Y esto dicho con un buen tono de voz, pues Rouhani ya sabes que se lo vende a todo el mundo. Y entre otros, a los ingleses. Los ingleses también han caído bajo el canto de la sirena de Rouhani y ya están hablando de restablecer relaciones diplomáticas. Todo está muy bien, estamos en los mundos de Yupi, donde los ayatolás de pronto son los buenos de la peli.
Y seguimos hablando de Irán. El jefe de la organización espacial iraní, Akbar Torkan, anunció que Irán lanzará al espacio un nuevo satélite llamado Tadbir y que dentro de 10 años Irán tiene previsto enviar a un astronauta al espacio, para lo cual ya está haciendo las pruebas necesarias con seres humanos. El 28 de enero pasado, Irán lanzaba al espacio un cohete denominado Pishgam con un mono a bordo que, según medios oficiales, alcanzó una altura de 120 kilómetros dentro de una misión que calificaron de éxito. Los cohetes espaciales utilizan la misma tecnología que los misiles balísticos de largo alcance, lo que genera preocupación entre países como Estados Unidos e Israel, que acusan a Teherán de trabajar en secreto en un programa militar de misiles y en otro nuclear.
Bueno, esta noticia viene un poco ya caducada porque dice, genera preocupación entre países como Estados Unidos e Israel. No, generaba preocupación, porque ya estamos en la era Rouhani, ya nada preocupa, ya sabemos que los misiles balísticos que fabrica Irán son para lanzar monos al espacio y que tiene muchos astronautas y que para estudiar los efectos de la gravedad en los seres humanos practican con los homosexuales que ahorcan, ¿vale? Y entonces estudian los efectos de la gravedad. Esto es la payasada de las noticias, de lo que se está hablando hoy en el día, en todas partes. Como si fuera, en Estados Unidos se festeja el 1 de abril, aquí el 28 de diciembre, el día que se cuentan noticias falsas, el Día de los Inocentes, pero desgraciadamente no, hoy es 10 de octubre, no es el Día de los Inocentes, a menos que lo sea en el mundo de los chiitas. Y todo el mundo pues se ha tragado, o sea, la píldora de Rouhani. Y se han acabado las preocupaciones. Irán no solamente no es una amenaza para el mundo, sino que parece que es uno de los impulsores de la carrera espacial. Bravo, bravo.
Y de Irán nos vamos a Egipto. El gobierno estadounidense negó que vaya a suspender toda su asistencia militar a Egipto tras un informe periodístico que aseguraba que esa cancelación está decidida
y se hará oficial en los próximos días. Así lo aseguró la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Caitlin Hayden. La suspensión de las ayudas se debería a la destitución del islamista Mohamed Mursi por los militares del pasado julio y una acumulación de eventos como la reciente violencia contra los partidarios de Mursi, que causó docenas de muertos el pasado fin de semana. La ayuda anual que Estados Unidos otorga a Egipto asciende a unos 1.500 millones de dólares y la mayoría es asistencia de tipo militar.
Bueno, esperemos que dentro de la marea, digo marea por mareado, que parece el gobierno estadounidense en sus decisiones de política exterior, especialmente en Oriente Próximo, no se deje marear por lo que pasa en Egipto y tenga claro la premisa que ha venido sosteniendo estos meses y que no se baje del caballo ahora que ya estamos en la mitad de la carrera. Porque en realidad lo que pasó el pasado fin de semana va a poder pasar algún otro día más. Los hermanos musulmanes han bajado a la clandestinidad y desde la clandestinidad van a seguir actuando y el gobierno de Al-Sisi va a seguir reprimiendo porque para eso es un gobierno militar. Eso lo era también en julio cuando derrocaron a Mohamed Morsi. No ha cambiado nada, así que no entiendo muy bien si va a haber algún cambio. ¿Cuál podría ser respecto a la política exterior de Estados Unidos? Porque la misma, legitimidad que tiene el gobierno de Al-Sisi como gobierno de transición ahora la tenía hace dos meses y durante todo este tiempo. No olvidemos que este fin de semana pasado fue especialmente sangriento y hubo 50 muertos, pero también era una fecha especial porque se conmemoraban 40 años de lo que en Israel se llama Guerra de Yom Kippur y que se conmemoró el mes pasado cuando era Yom Kippur, pero que según el calendario gregoriano caía el 6 de octubre, o sea, este domingo, y que para los egipcios que perdieron la guerra militarmente, pues constituye su gran batalla nacional, el gran heroísmo. Así lo festejan todos los años y este año más. Pero también recordemos que en uno de estos festejos del 6 de octubre fue cuando los hermanos musulmanes asesinaron al presidente Sadat justamente por haber ganado esa guerra tan gloriosa y después haber firmado la paz con Israel.
Y terminamos hablando de diálogo interreligioso. El Papa Francisco, el Patriarca Bartolomé I y el Rabino Scorca peregrinarán juntos a Jerusalén en octubre del próximo año. Según el diario argentino La Nación, el Rabino argentino se alojó en la Santa Marta en junio para decidir junto con el Papa Francisco los detalles de la peregrinación, que incluirá visitas tanto a autoridades israelíes como de la Autoridad Nacional Palestina. Además, el Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, se sumará a la peregrinación, conmemorando así el 50 aniversario del abrazo del Papa Pablo VI y el Patriarca Atenágoras en Jerusalén.
Bueno, es un momento de especial confluencia y diálogo interreligioso, no solamente lo que muchas veces hemos dado aquí a conocer entre este Papa y los judíos, sino también dentro de las comunidades cristianas, que ya bastantes enemistades y problemas tienen en su interior, cismas, etcétera. Y bueno, uno de los cismas más antiguos es justamente el cisma de Oriente y Occidente, que entre la Iglesia de Constantinopla y la de Roma, que hasta el día de hoy mantienen diferentes círculos de autoridades, pero que de todas maneras se van acercando y hace 50 años fue un abrazo histórico, el acercamiento a Pablo VI y Atenágoras, y se dio justamente en Jerusalén, así que justamente por eso vienen a festejarlo con el Papa Francisco, el Patriarca Bartolomé I de Constantinopla. Y a ellos se suma, como si fuera a la misma categoría, el Rabino Scorca, que es un rabino al que nosotros tenemos mucha simpatía, pero que no tiene, digamos, la representatividad de los otros dos, solamente que Scorca es amigo íntimo de Francisco desde la época que era Jorge Bergoglio y era cardenal y encargado de la Catedral de Buenos Aires, incluso antes de ser el obispo de Buenos Aires, pues ya era amigo de Scorca y ellos incluso habían escrito un libro juntos y siempre han colaborado. Entonces ahora Scorca se lo lleva un poco Francisco, el Papa Francisco, a todas partes. Yo creo que demostrando también no solamente lo que el diálogo interreligioso es una cuestión de protocolo, sino también, en este caso, una cuestión casi personal.
Bueno, Jorge, pues hasta aquí las noticias de hoy. Mañana te volvemos a ver aquí.
Bueno, en realidad, ahora mismo en las noticias culturales me van a escuchar un ratito comentando una.
Ah, mira, eso no lo sabía yo. Pues esperen un momento y escuchamos esas noticias culturales. Bueno, ya estamos aquí en las noticias culturales. Hola, Raquel.
Hola, Jordi. Vuelvo con buenísimas noticias.
Claro, fantástico, me encanta. A ver, cuéntame.
¿Ibas a saludar a Jorge? Perdona que te he cortado.
No, sí. No, Jorge también está aquí.
No, yo ya estaba aquí antes, así que...
Hola.
Hola, Raquel.
Bueno, que nos alegramos muchísimo todos porque aumentamos la nómina, se incrementa la nómina de los Nobel judíos, en este caso con un pleno que nos ofrece el Nobel de Química 2013.
Premio compartido también entre...
Premio compartido entre tres judíos, dos de ellos con nacionalidad... Uno nacido en Israel y otro con nacionalidad israelí. O sea que podemos hablar de dos israelíes y otro, que otro de los científicos. Bueno, nació en Viena, pero se nacionalizó muy pronto estadounidense. De hecho, emigró en 1930 y en 1945 ya tenía la nacionalidad estadounidense.
Y tiene la nacionalidad israelí, pero no es israelí de
nacimiento. Es sudafricano.
Es sudafricano, pero con muchas nacionalidades.
Sí, parece Barenboim, como decíamos antes de entrar a grabar.
Tiene una pasaporte.
Bueno, estamos hablando de ellos sin haber dicho los nombres. Son Martin Karplus, Michael Levitt y Arie Basel. Estos son los científicos que han sido premiados con este Nobel de Química 2013 por desarrollar modelos informáticos que permiten entender y predecir procesos químicos complejos.
Por ejemplo, me encanta la nota de prensa en esta ocasión porque no entran detalles para que lo podamos entender.
Hemos seleccionado lo más. No es como ayer con las partículas subatómicas.
Esto es bastante comprensible porque lo que han hecho es aplicaciones informáticas para que los... desarrollar, por ejemplo, tú sabes que en química tú has aprendido, yo he aprendido los enlaces, las valencias, pero es mucho más difícil saberlo en forma tridimensional, cómo se enlazan estas partículas.
Han abandonado, digamos, la típica imagen del químico con las probetas y los líquidos y tal, y lo han cambiado por el ordenador y el ratón, ¿no?
Y las maquetas con las bolitas, que también tenía lo suyo. Es mucho más fácil hacerlo con un ordenador. Y estos modelos lo permiten. Y si a mí me permites, yo simplemente quiero hablar de estadísticas. Sé que no hay premio Nobel de estadística, pero esta vez... Mira, Jordi, hasta ahora los premios científicos que se han otorgado, premio Nobel, de los que se han hablado, son los de medicina, física y química. Son los tres premios puramente científicos, que son premios puramente objetivos, porque no es...
Premiando resultados, ¿no? De investigaciones.
Exacto, investigaciones, de alcance, etcétera.
Y dices que no es como el de la paz, ¿no?
Ahí quería llegar. Y entonces, bueno, resulta que por estar compartidos, pues lo han recibido 8 personas. Y de esas 8 personas, 6 son judíos. Mañana la proporción cambiará porque mañana tienen que dar el de literatura y será igual se lo dan a...
Éramos 2, ¿eh? Si seguimos con este...
No creo que este año ya, bueno... Pero de todas maneras, para estas 24 horas, el resultado es 6 de 8. El 75% de los premios Nobel de esta edición van para judíos. Y si aplicásemos esta proporción a la población mundial, los judíos tendríamos que ser 4.700 millones. Por suerte para los antisemitas somos 13 millones. Pero eso te da una idea de la presencia y la importancia que tienen la ciencia los judíos. O sea, y en este caso también empieza a destacar cada vez más el papel de Israel, no solamente como patria espiritual de los judíos, sino como punto de desarrollo de científicos de primer nivel. Este Barcel, Ami Barcel, es un chico, bueno, es un chico, es un señor, pero que nació en un kibutz. O sea que
tenemos, 1940.
Claro, pero tenemos que también tomar en cuenta de que esta persona nació y se crió en unas condiciones de casi de una comuna igualitaria, sin ningún lujo a su alcance, y que pese a ello, o justamente por ello, desarrolló un amor por el estudio, por la investigación y por la seriedad en los trabajos.
De hecho, Jorge, tanto Michael Levitt como Arie Barsel formaron parte del Instituto Weizmann.
Claro. Eso es, uno de los institutos punteros que ya en los años 50 empezó a investigar en Israel. Bueno, esta era lo que yo me quería venir hoy para decir, venga, vamos a hacer un poquito de patriotismo barato, porque bueno, este momento lo merece. Como decías tú, ya vendrá el viernes el anuncio del Nobel de la Paz. Que
sí. Y el de literatura, que es más subjetivo, claro.
Es más subjetivo. El lunes, como dan el de economía, igual vuelve a caer en un judío, porque tenemos ahí una buena... Pero el de la paz, yo ya ayer hablando en el programa de Espacio Acom, creo que tal como se venía planteando últimamente, este año se lo van a dar seguro a Assad por desprenderse del arsenal químico. Yo creo que es una paloma para este mundo, ¿no?
Casi. Suena mucho, ya sabéis, la figura de esta joven pakistaní que fue apedreada. Sí.
Pero yo creo que se lo van a dar a Putin o alguno de estos.
¿En serio? No.
Tú, bueno, vale. Yo lo digo aquí y cuando salga esto en las ondas ya se sabrá y la gente se reirá de mí o se reirá.
No se lo pueden dar a Putin.
O se reirá de los Nobel.
Bueno, no a Putin, a su ministro de Exteriores. Dios mío. Alguien que logró algo tan importante para la paz como que Rouhani sonría o que Assad diga, sí, tenemos armas. Uh-huh. Yes, we have.
Bueno, lo veremos, ¿no? Y lo comentaremos aquí en la Agenda Cultural, una Agenda Cultural que se despide de ti porque tenemos
de vosotros
que avanzar.
Para que estéis más tranquilitos.
Tenemos que avanzar.
Tenemos que avanzar.
No olvides que luego hay otro puesto.
Y nos vamos a Baleares, a Mallorca. Allí nos llega una noticia, desde allí nos llega una noticia de la comunidad judía de las Islas Baleares, que está siempre muy activa, organizando todo tipo de actividades culturales, y en este caso quieren darnos noticia de dos estrenos cinematográficos. Bueno, uno es un estreno que se une al que se realiza en el resto de ciudades españolas, y otra es una película que se presenta en la gran pantalla, pero que no es un estreno en sí, porque se trata de Footnote, de la que hemos hablado tantas veces aquí en Radio Sefarad. Ya sabes, la película israelí de Joseph Sidar, que se va a poder ver en versión original subtitulada en los cines Ciutat, que son los antiguos Renoir. Y allí también se estrena, como les decimos, al igual que en todo España, el 11 de octubre, El rey de Canfranc, que es un documental acerca de un personaje muy interesante que ayudó a decenas de judíos a huir de la barbarie nazi. Era el jefe de la estación de Canfranc y bueno, es una figura que han analizado en este documental, en el que se habla, por supuesto, de nazismo, de resistencia, de refugiados, de huida, de terror nazi. Vamos a intentar, como siempre, hablar con los realizadores de este El rey de Canfranc, que tuvo muchísimo éxito en el pasado Festival de San Sebastián.
Sí, de eso hablamos. Bueno, pues nada, nos alegramos también a ver si nuestros amigos de la comunidad de las Islas Baleares nos hablan también de este proyecto. Uh-huh. Y nada, cuéntame qué más cosas tienes.
Terminamos a lo grande, Jordi, con todo tipo de percusión, ruido, estruendo y alegría, porque de nuevo está Mayumana. Uh-huh. Llega a Madrid. Si bueno, no ha estado por Madrid de gira. Por España de gira, perdonen.
Claro, empezaron aquí, ¿no?
Empezaron en España.
Este nuevo montaje.
Empezaron en Cartagena.
Luego fueron a girar por el mundo y ahora vuelven, ¿no?
Sí, también giraron por España, pero ahora vuelven para estar 8 semanas en Madrid. Inauguraron la temporada, su presencia en la capital madrileña el fin de semana pasado. Y aquí están, bueno, celebrando sus 15 años de existencia. Sabes que Mayumana nació en un sótano de Tel Aviv. Uh-huh. Allí Eilon Nufar y Boaz Berman se reunieron y, bueno, crearon lo que sería el comienzo de una compañía que nació 6 meses después, ya con su tercer creador, Roy Offer, y que nació con la intención de crear un espectáculo que combinara elementos de distintas disciplinas. El ritmo, el baile, la habilidad personal, no en vano. Mayumana viene de la palabra, es una variación de la palabra hebrea, meyumanut, que significa destreza. Uh-huh. Bueno, pues han sido...
Bueno, y siempre con materiales reciclados, ¿no? Eso sí. Creo que también forma parte de su, de su puesta en escena, es decir,
sí, cubos de basura,
de percusión que no son propiamente de percusión, sino reconvertidos, ¿no?
Sí.
¿Cómo era aquello? Elementos de la vida cotidiana, ¿no? Reconvertidos a instrumentos de música. Uh-huh.
Bueno, llevan, como les decimos, 15 años sorprendiendo al mundo porque ya, bueno, han sido más de 7 millones de personas los que han disfrutado de sus espectáculos, 1.200.000 de ellos españoles. Ellos quisieron comenzar su gira mundial, esa celebración de sus 15 años precisamente en España, con Raconto, y para ello eligieron a un maestro de ceremonias muy especial, Andreu Buenafuente, que aparece de manera virtual en un vídeo humorístico y que va enlazando los diferentes momentos de este espectáculo, que retrocede hacia pues esos espectáculos antiguos como Mayumanabe, Juntos, Adraba o Momentu, y recupera lo mejor de cada uno de estos espectáculos. Hay dos españolas en la compañía, Eva Boucherite, una antigua bailarina de flamenco, y Silvia García de Vés, que procede del mundo del deporte. Fue gimnasta y profesora de educación física antes de unirse a Mayumana en 2006, o sea que ya lleva muchísimo tiempo, ha trabajado ya en tres espectáculos. El resto de los intérpretes, 18 artistas, proceden de Israel, la mayoría, la isla de Curazao, Gran Bretaña y Costa de Marfil. Así que nada, están aquí en Madrid por si quieren disfrutar una vez más de la magia de Mayumana, de la destreza de Mayumana.
Y mañana nos tienen aquí otra vez por si quieren disfrutar
de nuestra
belleza,
destreza,
de nuestra magia. Gracias, Raquel, hasta mañana.
Hasta mañana.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Madrid acoge al Comité Internacional de Enlace entre Católicos y Judíos. El gobierno israelí propone una salida a la capacidad nuclear iraní. Erdogan se reúne con Khaled Meshal de Hamas. Y polémica en Israel por la fuga de cerebros a raíz de los Nobel de Química. Estos son los titulares de las noticias y Jorge las va a comentar. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego, para terminar ya la actualidad informativa de la semana, Raquel nos traerá las noticias culturales. Pero empezamos aquí en España, en Madrid. Este domingo 13 de octubre comienza en Madrid la 23ª reunión del Comité Internacional de Enlace entre Católicos y Judíos, conocido por sus siglas ILC, que es el órgano oficial de contacto entre la Iglesia Católica y la comunidad judía. Por la parte católica, participarán, entre otros, los cardenales Koch, Rouco Varela, Sistach, los obispos Brian Farrell, Jacinto Marcuzzo, Braulio Rodríguez, Javier Martínez, William Murphy y el custodio de Tierra Santa. En el acta de apertura del domingo intervendrán, aparte de los citados cardenales Kurt Koch y Rouco Varela, la señora Betty Ehrenberg, directora ejecutiva del Congreso Judío Mundial, e Isaac Kerub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. La presentación judía se completa con Martin Budd de la Jewish Community Endowment Foundation y los rabinos David Sandmel, David Rosen y David Berger. Han confirmado también su asistencia a representantes del mundo político, cultural y civil español. Creado en 1970, este encuentro lleva celebrando desde entonces reuniones en diferentes lugares del mundo. En esta ocasión, la ciudad elegida es Madrid y el tema: desafíos para la fe en las sociedades contemporáneas. El objetivo del encuentro es fomentar el trabajo conjunto en los ámbitos de la acción social y el antisemitismo, tratando temas como la familia, la educación, los derechos humanos, la ecología, la justicia, la caridad o la libertad religiosa.
Sí, Jordi, es una oportunidad importante especialmente para los judíos de España, que este encuentro se celebre aquí en Madrid y que bueno, haya este contacto entre máximos representantes de la religión católica y de la religión judía que van a asistir a este encuentro. Desde aquí damos la bienvenida y también anticipamos que muchas de las ponencias, mesas y presentaciones que haya en este Comité Internacional de Enlace, esta reunión, pues las emitiremos la semana próxima en Radio Sefarad.
Bien, y ahora nos vamos a Oriente Medio. El ministro de Inteligencia de Israel, Yuval Steinitz, ha afirmado esta semana que su gobierno sopesa una solución diplomática para Irán, por la que conseguiría una capacidad nuclear similar a la de Canadá o México, con la que pueda producir electricidad, pero necesitaría que otro país le entregue el combustible necesario para ello. Ha criticado asimismo como irrisorias las posibles concesiones que Irán está dispuesta a hacer en el marco de la próxima reunión con el Grupo 5+1 sobre su programa nuclear. Sobre el tema, comentó: cerrar las instalaciones de COM supone que Irán podría producir 5 bombas en vez de 6 en su primer año de nuclearización. Recordemos que Estados Unidos y la Unión Europea han aplicado duras sanciones contra Irán, incluido un embargo de su petróleo en un esfuerzo por persuadir a Teherán para que abandone su programa nuclear, que según sospechan está destinado a fabricar armas atómicas. Sin embargo, Irán ha rechazado estas acusaciones y ha aseverado en reiteradas ocasiones que el programa nuclear tiene únicamente fines civiles pacíficos y que se enmarca dentro del Tratado de No Proliferación.
Bueno, un poco habíamos hablado de esto ayer cuando se sabía, digamos, off the record, que los iraníes estaban preparando para la reunión con el 5+1 alguna postura más suave, reducir el número de centrifugadoras, cerrar una planta, que esto, que lo otro. Y es exactamente lo que viene a decir Yuval Steinitz. Dice, bueno, en vez de fabricar 6, van a fabricar 5 bombas atómicas. Eso da igual. O sea, a Irán lo que le anima a arriesgar toda la economía de su país es tener una. Con tener una bomba atómica y un misil, ayer hablábamos de este programa espacial tan raro en un país como Irán, que tenga un plan de desarrollo de viajes al espacio, que justamente son los tipos de cohetes que se usan también para misiles balísticos. O sea que con tener uno que funcione, pues a ellos les vale. Si esta es un arma para amenazar, no un arma para usar. Por lo menos así ha sido desde la Segunda Guerra Mundial, desde la única vez que se han utilizado las armas. Pero nunca se sabe si en manos de un régimen como el de los ayatolás solamente van a ser palabras y amenazas o van a pasar a la acción. De todas maneras, lo que propone Israel es un reglamento, digamos, para utilización. Quieren desarrollar energía nuclear para fines pacíficos, perfecto, pues que lo hagan como le pasa a Canadá o México, que ellos tienen sus centrales nucleares, pero que el abastecimiento del material, del uranio, para ponerlo en marcha, le viene dado a través de terceros países y no son ellos los que se lo buscan. Y si en algún momento alguien descubre que se lo están buscando, pues tienen un terrible problema internacional. Pues lo mismo podría hacer Irán, y entonces se sabría la cantidad de uranio que está usando Irán y en qué proyectos, y realmente si lo quieren para usos pacíficos, pues ahí lo tienen. Igual que lo usan los otros países que lo usan con fines pacíficos.
Seguimos. El primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se reunió hace unos días, durante 3 horas, con el líder del grupo terrorista palestino Hamas, Khaled Meshal. En el encuentro estuvieron también presentes el ministro de Exteriores, el jefe de los servicios de inteligencia turcos, así como otros altos asesores de Erdogan. El encuentro se produce en un momento en el que han crecido los rumores de que Meshal estaría buscando un nuevo lugar para vivir después de su traslado de Damasco a Qatar. En las últimas semanas, Israel ha levantado parte de su bloqueo naval y terrestre contra Gaza, desde donde terroristas palestinos suelen lanzar cohetes contra su territorio.
Bueno, muy bien, no se sabe a qué responde. O sea, yo lo que creo es que jamás está tan perdido en el nuevo panorama, ya sin el patrocinio. Por ejemplo, Khaled Meshal, que vivía en Damasco, tenía el patrocinio de Siria y también tenía el patrocinio económico de Irán, pero al alejarse de Damasco, pues perdió el de Irán, y el golpe terrible que han sufrido es la caída de los hermanos musulmanes en Egipto, que eran como sus hermanos ideológicos para digamos, incentivar reinstaurar un régimen, digamos, islamista a fondo, ¿no? Pues desde entonces jamás está muy de capa caída y no saben muy bien qué hacer y a dónde dirigirse. Y creo que lo de Khaled Meshal, hablando en 3 horas en Turquía con todos los máximos representantes, no puede ser solamente para ver si se puede venir a vivir a Estambul, como deja caer la noticia. Yo creo que busca un apoyo ideológico de alguna manera que va a ser un pequeño viraje jamás hacia un islamismo más moderado a la Erdogan. No sé muy bien cómo lo van a poder disfrazar, pero es lo único que pueden hacer en estos momentos, porque están perdiendo todos los apoyos internacionales. Gaza ya no es una urgencia sanitaria ni humanitaria, entre otras cosas porque Israel ha levantado prácticamente el bloqueo de todos los materiales que se entran en Gaza. Solamente prohíbe la entrada de materiales de construcción bélica. Entonces, todo lo demás está perfectamente abastecida. Tampoco puede venderle ni a la prensa más hostil hacia Israel que haya ahí un problema. Entonces, la gente de Hamas tiene que cambiar y adaptarse a los tiempos. Y ahora han pasado del amigo sirio al próximo amigo turco.
Y lo veníamos hablando durante toda la semana, que nos hemos visto casi desbordados por la cantidad de judíos entre los premios Nobel anunciados. De los 3 galardonados con el de química, 2 incluso tienen el pasaporte israelí, aunque como el tercero viven y trabajan en los Estados Unidos, ya que no obtuvieron un puesto permanente en el prestigioso Instituto Weizmann de Ciencias de Rehovot, donde comenzaron su investigación. Arieh Barshel, que nació en un kibutz y es profesor de química y bioquímica de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, desde la década de los 70, y Michael Levitt, que nació en Sudáfrica y enseñó en el Instituto Weizmann entre los años 1980 y 1987, se conocieron justamente ahí. En Israel, junto con la alegría del undécimo premio Nobel, ha surgido la polémica con declaraciones como las del profesor Menachem Ben Sasson, presidente de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Nadie debería sorprenderse de que las mentes más brillantes se vayan al exterior a ganar premios Nobel. Desde hace décadas que el país viene descuidando la actualización y expansión de las instalaciones de investigación y los presupuestos a los científicos que tienen que hacer sus trabajos. Nuestras universidades querrían que sus graduados vuelvan a continuar sus investigaciones, pero eso requiere inversión. Una encuesta reciente sobre el tema concluía que la fuga de cerebros académicos de Israel a Estados Unidos no tiene parangón, con 29 investigadores israelíes por cada 100 que permanecen en el país, según datos recolectados en 2008.
Bueno, Jordi, en todo el mundo hay una fuga de cerebros hacia países como Estados Unidos, que tienen los mejores institutos de investigación, les pagan los mejores salarios y tienen algo que es todavía más importante, que es ponen los recursos y los medios para que esta gente investigue al máximo nivel. Es muy difícil competir con Estados Unidos y a veces uno dice, bueno, también esto pasa en España. Pero el problema es que como la formación académica en Israel es muy buena, Estados Unidos también está todo el tiempo interesado en captar a los científicos israelíes. Y entonces el porcentaje de científicos israelíes que se van a Estados Unidos es tremendo. Es prácticamente el 30% de los científicos. Y esto viene sucediendo ya durante décadas y décadas. Entonces, claro, el tema es si se puede solucionar, del todo seguramente no, porque aparte los científicos tienen que viajar y tienen que estar en el extranjero. Pero de alguna manera, pues este proceso es un poco como lo denuncia Menachem Ben Sasson, que una vez que están formados y que tienen esa calidad académica especial, pues van y sacan el premio Nobel para la Universidad del Sur de California, o la universidad aquí, la universidad allá, y no para la Hebrea de Jerusalén, la de Tel Aviv o la de Beersheba, que es lo que les daría también más prestigio a las universidades y al propio Israel. Bueno, es una pequeña parte de sombra en estos días de alegría, porque un país con 8 millones de personas y 60 años de existencia tenga 11 premios Nobel, que es más de los que tiene España, e incluso España todavía no ha tenido ninguno en física o en economía, por ejemplo. Entonces, es para alegrarse de que el nivel académico de Israel sea tan bueno como para conseguir tantos premios Nobel. Lo que pasa es que es una pena cuando uno dice, bueno, ¿y esta gente dónde vive? ¿Qué está trabajando? Y todos están prácticamente trabajando fuera.
Bueno, Jorge, pues con esta buena noticia de los Nobel terminamos la semana. Te vemos el martes.
Sí, así será. Así que yo me despido con un Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Pero esperen que ahora viene Raquel con las noticias culturales.
Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás?
Hola, Jordi, muy bien.
Con ganas de contarme la agenda cultural.
Con muchas ganas, sobre todo de hacerlo contigo, que me encanta cómo presentas el informativo.
Bueno, pues muchas gracias a mí también. Y además, bueno, vamos a ver, despedir la semana con estas noticias que nos traes. Uh-huh. Y nada, cuéntame, ¿por dónde empiezas?
Pues mira, empezamos en Toledo, en la capital del sefardismo, y con una iniciativa muy interesante que parte del ayuntamiento para formar de una manera más rigurosa a los guías que trabajan en Toledo y en la provincia con a los guías de turismo que trabajan en el ámbito judío, ¿no? En el ámbito sefardí. Empieza un curso, se inaugura el 14 de octubre y se desarrollará hasta el 17 de febrero y es un curso de especialización sobre el judaísmo que se impartirá de manera gratuita a todos los guías turísticos de Toledo que se quieran inscribir. Serán un total, se calcula, un total de 50 personas, de 50 guías turísticos de Toledo, quienes realizarán este curso específico sobre la historia judía para aumentar la calidad de las rutas turísticas que ofertan a los visitantes. El curso ha sido calificado como casi un máster por su elevado nivel de especialización y solo podrá realizarse por quienes tengan la acreditación de guía oficial de turismo y trabaje, como les hemos comentado, en la provincia de Toledo. O sea, ya saben que no cualquiera puede trabajar como guía, que hay que obtener un título y, hombre, bueno, estas personas se van a poder especializar. De hecho, todos hemos sufrido alguna que otra visita guiada con un guía que sabía regular, más bien poco.
Mira, a mí me
sus conocimientos eran regulares sobre...
Me ponen nervioso estos guías que llevan un micrófono incorporado en el, ¿sabes? En el cinturón de esos, que realmente se le oye lo mismo, o sea, no se oye más. Pero sobre todo me pone nervioso, quizás es un defecto como locutor, que no sepan proyectar la voz un poco más, porque es fundamental. Es como esos profesores que hemos tenido todos en clase, sobre todo en la universidad, que las aulas eran más grandes y no se les oía. Y eso es un defecto terrible para un profesor, por mucho que sepa, por muy bien que sepa explicarse.
Y además se destrozaban la garganta los pobres,
también,
¿no?
Los, verdad,
que no saben proyectar.
Hay que saber proyectar la voz. Bueno, esto es una reflexión de un locutor, de un humilde locutor. Pero bueno, es verdad que además de eso no solo es importante la forma, sino el contenido. Uh-huh. Y a veces con estas cuestiones incluso de pronunciación o pequeños detalles de la historia judía o de la tradición judía que se les escapan. Y bueno, pues hay que tenerlo en cuenta, sobre todo si eres guía turístico.
Claro. Esta iniciativa se realiza para completar el programa RASGO, ya saben, restauración, alojamiento, señalización, guías turísticos y oferta cultural y comercial de la Red de Juderías de España y que es un identificador de excelencia de las ciudades que integran esta red. Así que nos alegramos de esta iniciativa del Ayuntamiento de Toledo y les deseamos muchísima suerte y que disfruten mucho de este curso de especialización a los guías que se apunten a él.
Venga, apúntense, guías de la provincia de Toledo, que el saber no ocupa lugar.
Jordi, el viernes hoy, el viernes 11, es un día que tenemos que señalar con un trazo muy grueso en nuestra agenda cultural porque llegan a las pantallas y a los escenarios importantes obras que tienen que ver con autores judíos o con temática judía o con pues la historia de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo, de la Shoah y todo este tipo de temas que nos interesan. Por ejemplo, el teatro La Puerta Estrecha, esta madrileña sala escena Tétrada. Son cuatro piezas de Harold Pinter, no le tenemos que presentar al dramaturgo inglés. Son Precisión, Una especie de Alaska, El nuevo orden mundial y Estación Victoria. Estrenan este 11 de octubre. La obra estará en cartel hasta diciembre y es una propuesta muy interesante de la que hablaremos más extensamente en Radio Sefarad en El telón y la estrella próximo. Pero les animamos a acercarse a La Puerta Estrecha, que siempre tiene propuestas teatrales muy interesantes, en este caso protagonizada por Harold Pinter.
Pues sí, hemos hablado de este sitio y en otras ocasiones. ¿Dónde me has dicho que están?
Están en Lavapiés, en Madrid.
Ajá, sí, es
una sala pequeñita, pero muy interesante.
Muy bien.
Y hablando de cosas interesantes, ya les hemos comentado, ya hemos traído aquí a la agenda cultural del informativo de Radio Sefarad ese documental El rey de Canfranc, que se estrenó en el pasado Festival de San Sebastián y que nos habla de un personaje muy especial al que ya se le empieza a conocer como el Siddler de los Pirineos. Les hablamos de Albert Lalaye, era el jefe de aduana francés en la Estación Internacional de Canfranc. Esta estación maravillosa, aragonesa, preciosísima, que está no en muy buenas condiciones, que en principio iban a recuperar, llegó la crisis y no sabemos muy bien si se van a poder realizar finalmente esos trabajos de recuperación de un enclave histórico, histórico para, también para los investigadores y para todos los que nos interesamos por el papel de España en la Segunda Guerra Mundial y en relación con la Shoah, con los huidos del nazismo, etcétera. Este personaje tan, tan interesante ayudó a que la frontera fuera un coladero de información y de refugiados del nazismo. El rey de Canfranc es un documental que han dirigido Manuel Priede y José Antonio Blanco y reflejan imágenes su historia. Utilizan una voz en off, la voz, el personaje del propio Albert Lelay y recuperan imágenes de archivo de aquel momento. Se estrenó, como les decimos, en el último Festival de San Sebastián y hoy, viernes 11 de octubre, llega a las pantallas. Ya les dijimos que en las Islas Baleares se estrenaba junto con Footnote, ¿se recuerdan? Si han estado atentos a la agenda cultural de esta semana y no solo en Palma de Mallorca, sino en muchas ciudades, en Madrid y en las grandes capitales, en Barcelona, Valencia, llega a las pantallas El Rey de Canfranc.
Qué bueno.
Aprovecho para recomendarles una entrevista que realizamos el 23 de octubre también, pero de 2006, a Ramón J. Campo, porque publicó su libro La Estación Espía, que también nos hablaba de ese oro nazi y esas que pasaba a través de Canfranc y de esas personas que también se salvaron o no en este enclave histórico, en esta estación espía, donde estaban 2006. Los nazis.
La hiciste tú, seguro.
Sí, sí, la hice yo. Era una muy interesante entrevista porque el autor era un periodista que había investigado el papel que jugó la estación en ese momento, ¿no?
Pensaba que me ibas a decir que era muy interesante porque lo habías hecho tú.
No, siempre es interesante el entrevistado. Bueno, en el año 2000 se encontraron unos papeles tirados en la estación, esto nos lo contaba Ramón J. Campo, que revelaban que entre julio de 1942 y diciembre de 1943 pasaron alrededor de 86 toneladas de oro nazi con destino a España y Portugal. Esto también está. Este descubrimiento también fue el detonante de alguna manera para que los realizadores de este documental conocieran el nombre de Albert Lelay y empezaran a investigar. Por ejemplo, a través de Canfranc se salvaron famosos como Josephine Baker, o los pintores Max Ernst y Marc Chagall, grandes nombres de la cultura judía. Así que nada, un muy, muy interesante documental del que también hablaremos con los autores en Radio Sefarad. Estamos gestionando la entrevista.
Bueno, pues sí, nosotros esperándola.
Sí, y hablando de entrevistas, Jordi, ya tuvimos la oportunidad de hablar con Santiago Trancón. Aún no la hemos emitido, tendrán que esperar un poquito. Es el autor de Huellas judías y leonesas en el Quijote, un libro que está en construcción porque ya está escrito, pero no está editado. Como nos cuenta Santiago Trancón y han podido seguramente leer en la prensa de estos días, él ha acudido a esa iniciativa de edición que es la autoedición a través del crowdfunding. Si están interesados en este libro que nos habla de, por ejemplo, que los apellidos Cervantes, Saavedra y Quijana son de origen judío medieval y gallego leonés, y que los Quijana eran reconocidos judíos de Esquivias, en tanto, y por ejemplo otros detalles como que Cervantes se casó con una mujer emparentada con los Quijano y tuvo una hija con otra conversa, Ana de Rojas, o que Cervantes no pudo ascender en el ejército a pesar de su impecable hoja de servicios, ni tampoco ir a las Indias, ni ocupar ningún cargo público, que siempre estaba amenazante sobre él el tema de la pureza de la limpieza de sangre, de Cristiano Nuevo y todos estos temas y las diferentes y abundantes referencias a la cultura judía que hay en el Quijote. De todo esto nos habla Santiago Trancón en este libro, Huellas judías y leonesas en el Quijote, que si ustedes quieren pueden apoyar su edición acudiendo a la página web lanzanos.com. Nosotros hemos entrevistado a Santiago y muy pronto les ofreceremos esta entrevista en la que hablamos de el Cervantes y el Quijote judíos.
La verdad que son tantas las coincidencias que hay entre el judaísmo y el Quijote que es imposible que sean, simplemente casualidades, ¿no? Tiene que haber una intención en todo y una intención velada también, ¿no? Muy típico también de
sí,
los
sí, hablábamos con Santiago de eso, de criptoescritura, ¿no? Bueno,
eso
ya
es. Pero ya bueno, es también una obra maestra de la literatura y la primera novela moderna que dicen. Uh-huh. Pero sobre todo, a mí lo que más me llama la atención del Quijote, Raquel, es que se convirtió en un bestseller en la claro. época. Hasta el punto que
los libros
un
de
listillo que hizo una segunda parte para ver si ganaba dinero. El Quijote de Avellaneda, ¿no? Si uh-huh. no me equivoco. Y obligó a Cervantes a escribir una segunda parte diciendo, no, espera, esta es la auténtica.
El antilibro quizás de caballerías se convierte en el libro de caballerías más vendido, ¿no?
Sí, y además un libro que no deja de ser una parodia de los otros libros.
Por supuesto.
Se convierte en un bestseller en el momento. O sea, uh-huh. no.
Sí, pero eso no significó que Cervantes nadara en la abundancia, precisamente, ¿no?
No, como dices los escritores actuales, a lo mejor cuando tienen un bombazo editorial, ¿no? Pero bueno, pues nada, grandísima obra y seguro que hay muchos secretos en ese libro de Santiago.
Trancón.
Iba a decir Trancón.
Bueno, Jordi, buen fin de semana a todos.
Igualmente.
Shabbat shalom. Y nos vemos muy pronto.
Nos vemos el lunes tú y yo y el martes con la información de actualidad política y social. Hasta entonces.